quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Majestuosa Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Hoy estás preciosa, realmente, literalmente hermosa.
Muchas gracias.
Vaya, hoy puedes hacer conmigo lo que tú quieras.
Muchas gracias. Lo que yo quiera.
Lo que tú quieras.
Déjame pensar, tengo dos o tres ideas.
Desarróllala, la que tú quieras, la que tú quieras. Te digo, soy todo tuyo.
Sí, lo voy a pensar con calma porque esta oportunidad hay que aprovechar.
Exactamente. ¿Sabes? Estuve leyendo en Google. ¿Sabes que me gusta mucho Google?
Yo sí, te encanta.
Y en 1993, un señor atracó un banco en Austria. El ladrón fue detenido y condenado a 7 años de prisión. Y, por supuesto, el dinero quedó en guardia y custodia del Ministerio de Justicia. Pero esa no es la noticia viene ahora. O al menos no la noticia, la nota curiosa viene ahora. Pasaron 20 años, pasó el tiempo y voló como el águila por el mar. Y ni el banco ni la compañía de seguros reclamaban el dinero. El señor preso salió y el tribunal austriaco sentenció que el pago debía, como no había nadie que lo reclamara, debía hacérsele al ladrón.
Yo no te puedo creer eso.
No, este Google me dice cada cosa. Pero suerte me despierta tu sonrisa y eso ya con
no,
eso me basta.
Pero es que yo no puedo creer eso.
Pues así son las cosas por Europa.
No, me encanta Europa.
Sí, me porque encanta. ¿Has pensado en robar un banco?
No, pero es que uno no sabe qué esperar, no se puede dar nada por sentado, todo puede ser.
Todo, cualquier cosa puede
todo
ser.
Todo puede ser, solamente hay que empujar un poquito.
Claro.
Oye, me encanta esa nota de Google. Ya no, más ninguna.
No, más ninguna.
Me quedé con ganas de reírme más.
Yo te hago cosquillas si quieres. Bueno, nada, vamos a presentar entonces al invitado de hoy, que es mi amiga sasasasaso, Felipe González Cabrera, músico, bajista, arreglista, compositor, y creo que participó en la canción del tema del programa.
¿Verdad que
vamos a hablar
sí?
Con él,
pues bienvenido, un placer tenerte aquí, Felipe.
Lo de Gonzalo te lo debo, ¿oíste? Lo de González es Cabrera.
Ay, en no, dos minutos maté a tu papá.
Yo, déjame.
No, si hubiera sido Gonzalo, hubiera sido presidente.
Yo no tenía eso en mis notas, pero bueno, yo dije, no, es que hay algo aquí que yo no sé.
No, yo diciendo que soy amigo del presidente Felipe González, vamos, pero no creo.
Yo dije, como ellos son amigos, ellos saben sus cosas.
Es mi tío.
Sí. Fíjate que yo pensaba hablar contigo hoy más del gobierno, pero no. No, porque hay cosas mucho más entretenidas. Tu vida.
No empiece a hablar de Obama ahora si salió reelecto, ¿eh?
No, estaba hablando del gobierno de Cuba. Pero no vamos a hablar más del gobierno. Vamos a hablar de ti, de tu vida, que es mucho más interesante. El gobierno es cosa muy aburrido. Eso es muy aburrido. Ay, Felipón, como te extraño, de verdad.
Oye, dale. Candela.
Bueno, yo...
Tú sabes, te voy a hacer un cuento.
Hazme un cuento.
Felipe vivía ahí cerquitica de donde yo vivía. Y entonces yo iba a su casa a veces cuando él estaba ensayando y me ponía a cantar aquella canción. ¡Si las olas se van!
Y el te
suegro,
botabas.
No, espérate. El suegro de Felipe era invidente y no veía, por supuesto. Pero me oía cantar y se acercaba a Felipe y le decía... pobrecito, ese muchacho tiene problemas.
Y te llevó bien. Que problemas es poco.
No, Candela.
Felipe, bueno, es importante decir que el contacto este es a través de la línea telefónica porque Felipe está en París.
Sí.
¿Cuántas horas hay de diferencia?
Yo creo que hay seis horas de Miami, ¿no?
Sí.
Seis horas, sí, porque Miami tiene la misma hora de Cuba.
De La Habana, sí.
Sí, sí, efectivamente. Bueno,
vamos. Bueno, y cuéntame, primero, ¿qué estás haciendo ahora?
Sí.
Bueno, aquí trabajando, ¿entiendes? Trabajando y trabajando. Me dediqué a hacer freelance, tuve para tocar con todo el mundo. Y hasta ahora me va bien tocando con todo el mundo, todos los estilos y todo lo que venga.
No, y has grabado con los grandes, con... Bueno, tú eres grande, de derecho.
Yo tengo 1.91.
Doblemente grande, entonces.
No, normal. Sacrificándome para poder hacer música, hacer buena música. La mala, si viene, también la hago, no hay problema ninguno.
Bueno, yo estuve investigando y... Y encontré que comenzaste a estudiar música a los 12 años y que así
a los 12 años, 12, 13 años, sí.
Increíble, y así fue por más de 14 años. ¿Cómo se encuentra fuerza de voluntad? ¿Dónde se encuentra el impulso para un niño, luego un joven, un adolescente, para seguir estudiando música y para crearla? ¿Cuál es el impulso?
Escucha, cuando uno está estudiando música y uno empieza en la música, no piensa en nada de eso, de fuerza de voluntad, sino es una carrera que está ahí con sus altas y bajas, ¿no? ¿Entiendes? Y yo pienso que siempre he dicho así, que los músicos están tocados por una mano divina para poder hacer música, para poder hacer arte, mismo como los plásticos o la gente que estudia en teatro, dramaturgia y todas esas cosas, ¿entiendes? Entonces uno cuando está en el medio de todas esas cosas no piensa en que es un sacrificio, piensa que le da placer y lo hace, ¿entiendes?
Claro, y estuviste con Gonzalito Rubalcaba, estuviste también con Omara. Déjame hacerte una pregunta. El tema inicial del programa, ¿tú estuviste en la grabación esa, que es el último disco de Omara?
No, yo pienso que eso es Omara con...
¿Con Chucho?
Me parece que es Omara con Chucho.
Sí.
Me parece como porque nosotros, yo en el año 2010 grabé un disco con Omara, pero en ese mismo año grabó otro disco, en ese mismo año creo, grabó dos discos más. Uno fue de un disco de Feeling, aparte de que grabé yo con ella, y grabó otro disco con Chucho un poquito después. Y yo creo que la compañía disquera decidió sacar el disco de Chucho primero, antes esos dos. Y ese disco que primero salió de Chucho con Omara, yo creo que es Omara con Chucho. Yo no estaba ahí en ese momento, no pude grabarlo, desgraciadamente. No me encontraba ahí.
Ya.
¿Cómo pasaste de la música clásica al jazz? Y bueno, y ahora que haces de todo un poco, como nos decías anteriormente.
Escucha, bueno, tú sabes, no sé, me imagino que sepas que toda la formación de por lo menos de mi generación y la generación un poquito antes de las escuelas de música era totalmente clásica, ¿no? Al punto que si en mi época si estabas tocando música popular o jazz en la escuela escondido podías correr el riesgo de estar expulsado de la escuela, ¿entiendes?
Sí, verdad, no, pero yo me estoy enterando de eso ahora, como expulsado por
sí,
tocar.
Esa generación fue así.
¿Verdad que sí?
Sí, toda esa generación, sí. Hablo de gente.
De Dagoberto,
Dagoberto, González,
Gonzalito.
Eugenio Arango, Los Arango, bueno, gente conocida, Pan con Salsa, Miguel Ángel, Emilio Vega.
Miguelito Pan con Salsa, claro que sí.
Miguelito Pan con Salsa, toda esa generación, Oriente López, que estudiaron conmigo en la escuela, toda esa generación, la formación es total, era totalmente clásica. Después se introdujo cosas de música popular en la escuela, pero en mi generación era mal visto, ¿entiendes? Estaban los rusos ahí, estaban los soviéticos, y por supuesto había super profesores, tengo la gracia de haber estudiado con super profesores en ese momento, por eso la formación mía y la de mi generación fue muy fuerte, bueno, yo pienso que más fuerte que la de ahora, y bueno, era totalmente clásico, yo era fagotista, sí, lo que estudié fue fagot, 8 años en Amadeo Roldán y después 5 años en Elisa. Y mi carrera era de ser concertista. Eso es lo único que pensaba yo, y hacer un posgrado a Checoslovaquia, que es la mata de los instrumentos de viento madera, clarinete, fagot, oboe. Era una buena escuela y mi principio era terminar Elisa e irme a Praga a estudiar, pero en eso, bueno, un accidente en la vida, bueno, con Gonzalo en la escuela, estábamos en Amadeo juntos y me tomó como bajista cuando se hizo el grupo de él profesional y cambió mi vida totalmente. Es decir, de fagot pasé a ser bajista, pero no fue una casualidad, porque mi papá era bajista también y había tocado un poco de bajo, pero bueno, en realidad fue un gran accidente en mi vida musical.
Pero muchos músicos cambian de instrumento, porque también Gonzalito estudió percusión y terminó tocando piano. Y un
sí, no cambió, en realidad no cambió. Gonzalo estudió percusión
por
y
eso.
Piano, es decir, básico, no estudió piano complementario como en la escuela en aquel momento. No sé si eso sí, había que estudiar piano complementario, había que tocar piano. Pero en el caso de Gonzalo, estudió percusión básica como percusionista, como alumno de percusión, y estudió piano básico también. Es decir, llevó las dos carreras al mismo tiempo, y eso es súper difícil. Es decir, piano básico de verdad, tocando las obras, las grandes obras de piano, las grandes obras de percusión también. Es decir, y no es que cambió, pero bueno, en la vida de los músicos, por ejemplo, Chick Corea toca tremenda super baterista, ¿entiendes? Gonzalo toca muy bien la batería. En aquel momento tocaba muy bien la batería. Emiliano Salvador era tremendo baterista también. Y bueno, son cosas que pasan en la vida. Muchos pianistas, después que Gonzalo inició su carrera como pianista, muchos percusionistas decidieron ser pianistas. Como Omar Sosa, Miguel Ángel Paconzaza era percusionista, o Emilio Vega era percusionista, tocó un piano terrible. Muchos.
Claro, aquí cada vez que tú mencionas Paconzaza, Lisandra se ríe por el apellido, por el apodo, realmente está simpático. Pero tú te imaginas
que habrá en la escuela, hecho para merecer ese Paconzaza.
Tú te imaginas que en la escuela cuando le decían Paconzaza toca Rasmaninov.
Y tocaba Rasmaninov con pan.
Exacto.
No, pero Paconzaza, eso viene, no. Él tenía un tío pianista que creo que vivía en Panamá, muy conocido, que se llamaba Paconzaza, le decían Paconzaza, no sé cómo se llamaba. Miguel Ángel Paconzaza, de NG La Banda, que yo conozco, que estudió conmigo, se llama Miguel Ángel de Armas. Y bueno, y todo el mundo, como sabía que su tío era Paconzaza,
ya se quedó Paconzaza.
Se quedó.
Como Melón, una vez, Melón, pianista de Isaac, sí. Cuando estaba en la escuela, alguien vino y le dijo, tú tienes la cabeza de Melón. No, sí, tú tienes la cabeza de Melón.
No, y Caramelo, y a Caramelo.
A partir de ahora tú te llamas Melón.
Y al pianista, este que estaba también con Isaac, el Caramelo, también.
Caramelo, sí. Como no.
Felongo, entonces, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Cuéntanos.
En las redes sociales, de Google, todas esas cosas, ¿no?
Exacto, sí, Google, Twitter, exacto. Facebook, todo eso.
Bueno, para decirte que no estoy en Facebook, no estoy. Hace como 6 o 7 años, 8, empezó una... se inició una cosa que se llamaba MySpace. Uh-huh. Todavía tengo mi dossier ahí. Y yo creo que era súper serio. MySpace era súper... tú podías poner tu música, encontrabas muchos músicos. Y pienso que fue el inicio de una... de toda esta cosa de Facebook que existe ahora. MySpace era súper serio, era súper eficaz. Tú ponías tu música, te comunicaban con los músicos. Los músicos se comunicaban con los músicos normalmente, porque en MySpace había de todo, ¿entiendes? Uh-huh. Como en Facebook mantenó, hay de todo. Ahora, quiero decir, en MySpace había de todo, pero los músicos se comunicaban solamente con los músicos. Era una cosa... súper bonita.
Sí,
conocía muchos músicos por ahí, mucho, como dicen los cubanos, muchas pinchas, muchos trabajos me salieron por MySpace, muchos trabajos, muchas cosas, muchos contactos y gente que no veía mucho tiempo. Pero en Facebook no estoy porque, no sé, quizás estoy atrasado, pero pienso que no tiene la misma discreción que tenía MySpace.
Claro. Pero sin embargo, pero si vendes tus discos en iTunes y eso...
En iTunes están mis discos. No sé quién lo puso ahí.
Ah, pero no sabes, no puedo creer.
No. En realidad están mis discos. He hecho un solo disco, es decir, he hecho tres discos, pero uno solo ha salido, desgraciadamente. Un día explicaré por qué. Mi disco está en iTunes. Yo creo que es de Abdala. Es decir, mi disco lo hice en Cuba. Uh-huh. Y mi productor de ese disco fue Eduardo Ramos, cuando era productor de los estudios Abdala, uh-huh, en los años 90. Súper productor, súper músico, adorable. Y me dijo, quieres hacer tu disco, vamos a hacer tu disco. Y aproveché, llamé a todos los amigos que estaban en Cuba en ese momento, que tocaban conmigo, Julio Padrón, Irving Acao, Lumi Pérez, y no pude llamar más gente porque no estaban Tony Pérez, Roberto Carcassé. Bueno, en mi disco, wow, hay dos pianistas, hay dos baterías, e hice ese disco, ¿no? Y bueno, después, bueno, ese disco, muchos discos se hicieron en esa época, quedaron quedaron trabados ahí en Abdala, ¿no? Porque no tenían pienso que no tienen todavía, aparte de cosas de bloqueo y todas esas cosas, no tienen una política de venta como Yamaha o como Sony, ¿eh? Y esos discos se quedaron en Cuba, se quedaron ahí, como muchos discos antes también. Y yo pienso que fue una buena decisión. Bueno, le hicieron sin contar conmigo, pero ese disco está en iTunes. Yo pienso que fue los estudios Abdala que lo pusieron en iTunes. Y bueno, tendría que revisar para ver que si puedo empezar a tocar los royalties y todas esas cosas. Pero bueno, esa es otra historia.
Felipe, la tendencia ahora de los músicos, uh-huh, son los grandes conciertos, las ventas a través de internet. Pero cuéntanos, sí, tú que lo has vivido, de los placeres, uh-huh, de tocar para un público más reducido, digamos, en La Zorra y El Cuervo.
Sí, no, eso depende mucho. En realidad, la forma de tocar para mí, de tocar jazz, te hablo de tocar jazz, yo puedo tocar salsa también, pero la forma de tocar cuando tocas en un club, hay clubes grandes de 200 personas, hay clubes pequeños de 80 personas. Es otra sensación cuando ves el público casi encima de ti. En verdad que tú tocas diferente. Cuando tocas en grandes teatros, en grandes salas, es otra cosa. En los dos casos tienes que tocar bien, pero es otra cosa. Un poco más frío cuando el público está distante, ¿no? Es decir, logras concentrarte más y logras poder hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú estudiaste, lo que tú practicaste. Pero cuando el público está arriba de ti, tú tocas un poco para el público, para el que te está mirando. Si hay un amigo tuyo allí, tú tocas para tu amigo, ¿entiendes? Es un poco diferente. Pero bueno, en los dos casos, bueno, tocar para una sala de concierto, mientras más grande sea la sala, más ganas, yo pienso.
Claro, sí, y eso, sí, es importante, ¿cómo no?
Se toca con el corazón y con el bolsillo.
Pero bueno, no siempre así, a veces tocas en una sala grande y te quieren pagar como La Zorra y El Cuervo, ¿entiendes? Entonces ahí no tienen problema.
No, de todo se ve en este mundo. ¿Y por qué decidiste establecerte en París? ¿Tiene que ver con la música, con la industria de la música allá, del jazz?
Escúchate, voy a... con Gonzalo yo pasé 14 años con Gonzalo, uh-huh, es decir, pasamos juntos 14 años, mucho más que eso, porque antes estábamos en la escuela juntos, ¿entiendes? Estábamos en la escuela, no te puedes imaginar, jodiendo en la escuela, todo lo que hacíamos en la escuela, la locura de la escuela, pero siempre puesto para la música. Y después cuando entré en su grupo, que me llamó para tocar con él, me quedé ahí casi 14 años, 13 años y medio, bueno, 14 años entre una cosa y la otra. Eso terminó en el año 98, por ahí, una gira que hicimos a Europa, creo que terminó ahí. Ahí tocó terminé tocando con el Jimmy. Primero empezó el Negro, tocando la batería, Horacio. Después pasó Julio Barreto, Barretico, y terminó tocando el Jimmy que está en Los Ángeles ahora. Mi gran amigo, súper amigo. Bueno, los tres casos son amigos míos. Y después, bueno, ese proyecto terminó, como terminan todos los proyectos, normal. Y yo estaba todavía en Cuba y empecé a decir, bueno, ¿qué hago ahora? Pero tuve una estancia de Cuba como 2 años y gracias a esa ruptura de terminar ese proyecto, empecé a tocar con gente, amigos míos, que yo los conocía de años y sé que son tremendos músicos. Empezamos a tocar juntos por primera vez, ¿entiendes? Por primera vez en La Zorra y El Cuervo, alguna girita que aparecía. Me quedé 2 años en Cuba haciendo esas cosas, ¿entiendes? Y empecé a conocer otros músicos, empecé a conocer otro punto de vista de hacer la música. Y fue súper agradable. 2 años ahí en La Zorra y El Cuervo, tocando, bueno, alguna gira por aquí, muchas giras con Santiago Feliú y cosas que aparecían en Cuba, yo giraba, ¿no? Pero la venida mía para Francia fue puramente accidental, ¿no? Fue un accidente porque tuvo un niño aquí y nació un niño aquí y me quedé aquí.
¿Y ya va por tres?
Y ya voy por tres.
¿Te gustó eso, no?
Producción y defensa.
Pelongo, ¿y qué proyectos tienes actuales en Cuba, en Francia o qué?
Como te digo, tocando con todo el mundo, pero con uno de los proyectos que toco ahora, que es más fijo, ¿no? es con Harold López Nusa, que creo que va a pasar por Miami en estos días. Creo que pasa ahí y va a tocar con Adito López Avilán. Creo que tiene un concierto por ahí para Miami dentro de poco. Es con Harold, tenemos un trío con Harold, Harold López Nusa, Ruy López Nusa, que son los hijos de Ruy López Nusa, el hermano de Hernán López Nusa. Y con ese proyecto, lo de hace como 4 años estamos juntos, y eso es una cosa fija, ¿entiendes? Un trío que tenemos fijo y vamos a grabar ahora en febrero. Pero también junto con Harold, casualmente, estuve con Omar trabajando. Bueno, yo trabajaba con Omar cuando estaba con Gonzalo, conciertos así que aparecía, Gonzalo la mitad. Pero estuve 3 años trabajando con Omar, hicimos una cantidad de conciertos, como te puedes imaginar. Y verdaderamente, como dicen aquí, chapo, sombrero para Omar, es un músico excepcional. Un músico, tremenda experiencia tocar con esa señora y estoy muy contento de haber tocado con ella. Hicimos un disco en Cuba que no ha salido todavía, que va a salir el año que viene. Y si no, otras cosas, Chano Domínguez, tocó con americanos que vienen por aquí también, y con todo el mundo, como te dije, con todo el mundo.
Ok, bueno, así Juan, entonces Juan, nos despedimos Juan, y muchísimas gracias.
Mañana, Juan, si decías hacer un disco mañana, me invita.
Ah, no, seguro, con mi música que es espantosa. Eso, al menos tú la harás buena. Nada, Felo, muchísimas gracias y ojalá pronto nos veamos por acá por Miami.
Y espero, mi hermano, y espero, ojalá.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me ha divertido muchísimo hoy. La verdad.
No, y eso que no lo has visto jugando maratón. Es bruto cantidad.
No, chico. Mentira, no me desprestigies así el entrevistado. Gracias también a ustedes, amigos, por haber mantenido la sintonía. Les dicen hasta luego nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz.
Estoy más enamorado que nunca.
Chao, amigos. Aquí me quedo. Ya ustedes saben cómo.